Y es hackearte el sistema para la diversión. Reprogramarte para que tú regreses a la dimensión. Traer de nuevo el original vacilón. Oh, oh, el original vacilón. Oh, oh, con el hackeo.
Ayer fue que grabamos el otro.
No, mierda.
¿Qué clase de disciplina, puñeta? Vamos arriba.
No, miércoles. En enero fue el último. Y este es el número 13 del hackeo. ¿Cómo te estás, Albert?
Estoy bien.
¿Estás bien?
Estoy bien harto de la cuarentena y bien preocupado con todo lo que está pasando, pero estamos bien.
Estamos bien.
Estamos bien. Esto es una manera de nosotros poder desahogarnos.
Oh, definitivamente, y ya me hacía falta escucharte y poder compartir un ratito aquí juntos para el deleite de los que siguen este podcast, ¿no?
Claro que sí. De hecho, son los mismos cuatro gatos que siempre están diciendo, ¿cuándo suben al próximo? ¡Suban al próximo ya!
No digas eso, no digas sí, eso. Sí. Esos cuatro gatos
han fallado grandemente.
Son macho y hembra, paren. Oye, cuéntame qué has hecho en la cuarentena.
Bueno, pues en la cuarentena, pues yo he sido bastante paranoico. Tengo que admitirte que desconocía esa parte de mí, porque yo pensaba que yo era de esas personas que yo iba a decir, ah, me iba a convertir en mi padre, iba a enfrentar el mundo con todo el virus. Pero me di cuenta que temo mucho por mi vida, mano. Entonces, me he puesto bien, o sea, no salgo, a menos que sea para comprar algo en el supermercado y a una hora en específico donde no hay mucha gente. Y no suelo salir así. Bueno, caminamos como una hora y media siempre para hacer ejercicio y lo hacemos en una hora que no hay gente afuera y nos ponemos las mascarillas y los guantes, hacemos un ejercicio ahí los tres caminando. No estamos ni corriendo porque vamos con la familia entera dando la vuelta, cuestión de hacer un poco de ejercicio. Lo que sí ha pasado es que como me dieron furlough en el trabajo y me dejaron sin ir a trabajar, pues es como me he tomado ese he descubierto que tengo ese tiempo y entonces me he puesto bien creativo. O sea, aprendí el estudio, he estado haciendo un montón de trabajo para un montón de gente, he estado haciendo ¿cómo se llama? Sweeper, drops, jingles, presentaciones, ediciones de video, he hecho diseño gráfico. Me metí en una compañía que se llama Floxy, estoy haciendo unos trabajos por comisión y he estado haciendo muchas cosas que siempre me han gustado hacer, que habían tenido su momento de pausa porque pues eran 8 horas diarias, un trabajo bien cansón, y lo que llegaba era como a descansar y para acostarme a dormir.
Nada como hacer radio el día entero, ¿verdad? Eso nunca nos cansa, Albert.
No, es una chulería.
Pero tú sabes que por lo menos podemos decir que COVID-19 te dejó un poquito más productivo. O sea, estás sacando para afuera todo ese talento que se aguanta cuando uno está haciendo una cosa totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a hacer por tantos años. Pero está bien, eso está bien. Está en la tuya.
¿Y tú qué has hecho?
Tú seguiste
trabajando, ¿verdad?
Pues yo he seguido trabajando, gracias a Dios, ¿verdad? Porque no todo el mundo ha tenido o ha corrido la misma suerte. Pero sí, yo he seguido trabajando. Las primeras 2 semanas que dijeron ya todo el mundo para su casa fue cuando mi jefa, la abogada, dijo, bueno, pues para las casas. La primera semana estuve aquí, pero me entró como un culillo. Porque yo ahora entendí otras cosas que uno no entiende. Tú sabes que a mí, yo soy casera, me gusta estar en la casa, pero entendí que la rutina la necesitas. Necesitas estar esas 8 horas para añorar lo que tienes en tu casa. Entonces ya miraba a todo sitio y decía, ya no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. La segunda semana, pues como yo también hago un programa de radio legal con ella, pues le dije, tenemos que ir, tenemos que grabar. Y empecé a ir de 2 a 3 veces a la semana. Y por consiguiente, Y ya la tercera semana iba 4 veces a la semana, ya un día en casa nada más. Y me gusta salir, aunque sea a trabajar. Claro, estamos ella y yo nada más en un lugar donde reinan nada más que 6 personas en un tiempo común, no de COVID. Así que no somos muchos y todos estamos separados. Tiene relativamente, cada cual tiene su espacio. No estamos pegados unos con otros. Y pues resulta más cómodo quizás para nosotros. Claro, estamos en un edificio. Dependemos también de que esas personas que están en otras oficinas, pues no estén ahí. Y esa ha sido la suerte que hemos tenido, que casi nadie ha estado ahí. O sea que
pero
no...
Acá, tú eres de... ¿verdad? Y esto no es... Aquí no hay una contestación ni buena ni mala. Es simplemente una pregunta genérica. Tú eres de las personas que mucho tiempo con la familia como que se siente asfixiado, o eres de las personas que puede estar mucho tiempo con la familia indiscutiblemente si hay diferencias de opinión o lo que sea. O sea, te disfrutas los momentos como sean, sin que te jalten y te quieras ir corriendo.
Bueno, si me voy a referir a la familia mía inmediata, son mis hijos, que tú sabes que están aquí conmigo en mi casa, los dos. Ellos han seguido...
Sí, la que vive bajo tu techo.
Sí, pues ellos han seguido su rutina como si no pasara nada, cuidándose obviamente. Chantal ha seguido en su negocio, que no sé si sabes que tiene negocio de que ella pone pestañas, estas pestañas que son no permanentes, sino por tiempo, que te dura 1 o 2 meses dependiendo de cómo las cuide, y extensiones. Entonces,
yo siempre la apoyo, pero va a estar duro ponerme unas pestañas.
Oye, hay hombres que van y no tienen nada que ver con homosexualidad. Te estoy diciendo que van y dicen, quiero que se me vea un poquito. Hay hombres caprichosos y ¿cómo es? Que les gusta remociarse y...
No.
Oye, Albert, pero tú sabes lo que es que tú tengas unas pestañas y que uno te mire con esos ojos azules que tú tienes.
Ay, entonces, la calva mía... En combinación con esas pestañas se va a ver espectacular.
Un lucero acabado de bajar.
302,000 pestañas en la cabeza arriba y se ve como un peluquín bien bonito.
Bueno, pero la cuestión es que Wesley estuvo como que in and out. Estaba 2 o 3 días, lo mandaban para acá, estaba 2 días en la casa. Así es que ha funcionado esto en la casa. O sea que relativamente... Nosotros hemos seguido más o menos normal, más o menos normal. Y eso sí, ellos llegan temprano. Mami, está en casa. Mami, ¿qué tú vas a cocinar? Un carajo.
Eso es lo mismo que pasa aquí. Lo que pasa es que aquí yo tengo una fiebre de hacer las cosas. Yo me compré un sartén de esos de acero. Que tiene su parrilla en el fondo, y yo me he vuelto loco ahí haciendo carnes y hamburguesas y todo eso. Bueno, le lleno la casa de humo a todo el mundo aquí, pero me vuelvo loco en la cocina haciendo mis vainas de las carnes y qué sé yo. Pero sí, a mi esposa es la que le caen arriba y eso es cocina aquí, quiero esto y lo otro. De hecho, yo tengo que estar pendiente porque la nena mía se aburre. Y lo que le da con abrir la nevera cada 15 minutos, a ver qué se mete en el estómago.
Igual que aquí, tuve que decir un momento, ven acá, hace 5 minutos abriste la nevera. ¿Qué diferente hay de 5 minutos atrás? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que vas a encontrar ahí que no encontraste ahorita?
Ya.
Es una cosa increíble. Y sí, esta mañana escuchaba las noticias y escuchaba a un señor que llamó al aire y comentaba algo bien, bien normal. Y con sentido común, porque dice, mira, tanto con los $1,200 eso no da para nada, y no es que sea un mal agradecido, pero a mí se me ha triplicado el bill de luz, el del agua, todo en la casa se compra triple porque está todo el mundo metido en la casa. Todo el mundo metido en la casa. Y tiene sentido, Albert, porque si en el caso tuyo quizás Gigin está todo el tiempo, pero la nena está en la escuela, tú estás fuera, ¿qué va a gastar Gigin? ¿Entiendes?
No, realmente, yo no he tenido esa experiencia de gastar más en cuestiones de utilidad, no la he tenido, gracias a Dios. Pero lo entiendo cuando hay, porque ya tus hijos son adultos también.
Sí, pero ellos se agarran de eso, papá, se agarran de eso. Bueno, yo después que seguí la recomendación de Tron de beber cloro, yo estoy bien. A mí está...
Me doy unos presidente. Shot, ¿sabes qué shot? Pasa? Yo me he puesto un poquito, ya yo no quiero hablar de Trump porque me he dado cuenta que hay un grupo de personas
que lo veneran, que lo veneran.
Yo me quedo sorprendido cómo hay personas que entienden que hasta este monto de dinero de 1.200 pesos por persona, que es una, que es un subsidio gubernamental, que cualquier persona que estaba en la silla de presidente en el momento de una pandemia iba a otorgarlo a su pueblo. Eso no es algo que se le ocurrió a ningún presidente, ni nada de esa vaina. ¿Okay? Esos son los planes de emergencia. Uh-huh. Hay gente que entiende que no se lo sacó del bolsillo y se lo dio a la gente. Y esos 1.200 es una garantía de que voy a votar por él porque papi me dio ese dinero. Y me da pena, ¿verdad? Porque yo pensaba que habíamos 2020, una evolución por lo menos. Mira la tecnología como estamos, carros eléctricos por todas partes, la gente con touchscreen, multitouch, un revolú de cosas. Pero hay mucho burro por ahí.
Yo creo que muchos fanáticos.
Yo no hablo
mucho
de...
Muchos fanáticos, demasiado. Entonces,
no hablo cuando... de Trump nada, porque es discutir. Discutir en un, es como...
Escupir para arriba. Sí. Porque de verdad, y yo digo siempre que la persona que tiene fanatismo no tiene sentido común. No ve más allá de sus narices.
Está enfocado. Sí.
O desenfocado. Una vez.
Está enfocado en su desenfoque.
Exactamente.
Y la gente se inventa muchas cosas y mira, realmente... La cuestión esa política, ya yo estoy quitado completamente de eso. Pero entiendo que estamos viviendo un momento histórico. Todavía al sol de esta grabación yo no he regresado a trabajar. Llevo más de un mes y pico fuera del trabajo. Uh-huh. Oficialmente me dieron mi último cheque fue el viernes pasado. Y ya el viernes que viene ya eso está a vuelta de la esquina. Mañana viernes, mañana. Pues el viernes pasado, hace una semana atrás yo recibí mi último pago y ese pago vino a la mitad, que significa que lo que me pagaron fue esa ayuda que el gobierno le dio a las corporaciones para que le dieran algo a sus empleados. O sea, ni siquiera fue la compañía que me pagó el gobierno, uh-huh, a través de la compañía. Y... Me toca hacer lo que tengo que hacer, llenar desempleo y qué sé yo, moverme, porque ya oficialmente estoy sin trabajo. Pero yo recibí una llamada, gracias a Dios, que me dijeron que a pesar de que no estoy en el sistema y qué sé yo, tengo una fecha de arranque. Ya el lunes que viene pues me van a dar unas tiendas otra vez, a empezar a hacer la misma rutina. Va a ser un poquito difícil porque tengo que llenar todo a mano hasta que me vuelvan a ingresar las computadoras y todo eso, pero uh-huh, que ya por lo menos me dejaron saber que regreso, pero desgraciadamente a otros compañeros
no le dijeron lo mismo,
no van a regresar. Esa es la parte dura de la pandemia esta, que pues hay personas que cuando estaban trabajando no había ningún problema, hubo este problema de la pandemia, todo el mundo en cuarentena y los jefes empezaron a pensar, mira, este tipo no hace falta en este departamento, esta área no hace falta, está caminando sin esta gente, tenemos mucha gente aquí. Empiezan a hacer su matemática y...
Es duro.
Varias personas es duro. Reciben su cantazo.
Es duro, porque ¿de dónde van a sacar para pagar un mortgage o una renta? Es duro, de cualquier manera que tú lo mires, Albert, es duro.
No está fácil.
Nosotros, pues, ¿verdad? Tú tuviste el privilegio... de gracias a Dios que vas a regresar a trabajar. Yo que he seguido trabajando y que según lo que veo pues vamos a mantenernos ahí, pero no todo el mundo ha tenido esa suerte y ahí es donde uno se le aprieta el corazón porque contra pues duele que los demás no puedan decir lo mismo, ¿no? El que no ha tenido la misma suerte.
Está bien cabrón.
Está bien, bien brutal.
A mí me da mucha... Yo se lo digo a mi hija cada rato y le digo, baby, tú estás viviendo un momento, tú sabes, que cuando tú seas adulta, tú puedes decir que tú viviste parte de la historia como algunos envejecientes todavía pueden contar acerca de la depresión, acerca de la era de la fiebre amarilla,
de
una cosa seria.
Y la gente, fiebre española
lo que pasa era... es que nosotros, yo te voy a decir por qué la mayoría de la gente entiende que esto no es tan grande. Y es porque nosotros estamos viviendo esta pandemia en una época donde la tecnología nos ha llenado el vacío. Si nosotros no tuviésemos internet, Diana, ¿ok?
Otra cuento sería.
Si no tuviésemos esta fascinante herramienta telefónica que nos permite abrir una ventana para entretenernos de cualquier forma, video, juego, lo que sea. Uh-huh. Y tenemos unas computadoras que nos dejan averiguar y ver y sistemas que nos dejan, como te digo, entretenimiento de todas formas, libros, revistas, videos, música. Si nosotros no tuviésemos eso, estuviésemos todos asustados en las casas, encerrados, mirando por las ventanas y bien preocupados y tomando bien en serio lo que está sucediendo. Pero la magia de la tecnología nos ha dado como una ilusión de seguir conectados, de
ver cosas, de leer.
Y nos volvemos locos y vamos a los sitios sin protección y eso no está pasando nada, estamos bien, está heavy. No, mano, no. O sea, todavía no hay una cura, todavía sigue muriendo gente, todavía hay doctores que no, que ellos mismos dicen en las entrevistas, esto ellos no ven que esto se vaya a resolver en días cercanos. Lo están diciendo a sí mismos. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando al vacilón del internet, al vacilón de la ventana que tenemos en la mano, y ya creemos que podemos. ¿Sabes? Y después el presidente, más preocupado por la economía que por la salud de un pueblo, está diciendo, vamos a abrir el negocio porque necesitamos mover la economía, y la gente cree que abrir la economía es que está sano.
Sí, no, definitivamente. Y tú sabes que dices algo bien, bien contundente, esto de las redes, que nos ha servido como para liberar este encierro, claro. Vamos a ponerlo de esta manera, adicional a que en otra época los niños no hubieran podido seguir los estudios online. Ni muchas cosas se hubieran podido llevar a cabo. Te ibas para tu casa y ¿cómo ibas a trabajar desde la casa si no tenía esa manera de hacerlo? Que ahora todo pues es a nivel cibernético. Pero tú sabes qué creatividad tan brutal es la que tiene la gente con los memes que han aparecido con esta pandemia. Tú sabes lo que es que el WhatsApp, donde más yo recibo cosas y entonces las subo. Estudien para que cuando les digan que son enfermedades respiratorias no corran a comprar papel de baño. Y son cosas que tú dices, ¿qué ocurrencia? La gente está sin hacer nada y tienen unas ocurrencias peores de las que siempre han tenido. Y
a mí me da una clase cabronada por WhatsApp, Diana.
¿Cuál?
No voy a decir quién fue porque era un tipo, coño, que no me esperaba ese chiste. El tipo envió un video, coño, pero que lo editaron y todo bien cabrón. Mm. Y el tipo dice, sale el ancla noticia, no, que ya encontraron el remedio para el coronavirus. Entonces el tipo está explicando que es un sistema un poquito, ahora mismo pues no sale públicamente porque todavía están los últimos toques, pero que ya están cerca de encontrar la solución, que ya varias personas han sido sanadas, tenemos unos videos que nos muestran, o sea, cuando ponen el video, hay gente, ¿cómo te digo? Cubierta así con la mascarilla y toda la pendeja, uh-huh. Pero es un blanco en cuatro y un negro dándole un macetazo por detrás, que se le están saliendo los ojos al blanquito. Y yo digo, ¿pero y qué clase de video? Y no es dibujo. No es dibujo.
Es real.
La gente de verdad que tiene cuatro cojones. Yo me cagué de la risa. Y yo dije, pero ven acá. Entonces yo le puse, ¿qué fue? ¿Te curaste, hijo de la gran puta? Y me pusieron para atrás. No, para que te cures tú. Y yo, mierda, No, muchacho. El negro de WhatsApp sanando gente.
No, todo el mundo, hasta mi mamá, que tú sabes que es tan seria, se ha puesto creativa enviarme cosas y yo, ¿en serio? Pero esta pandemia ha cambiado a la gente de una manera brutal. Tú sabes, porque ya cuando llega ese punto, que mi mamá, que está retirada y que de por sí ya ella vive dentro de su propia pandemia, porque lleva retirada hace muchos años, o sea que ya para ella el encierro no debe ser algo tan y tan fuerte. No es algo que le afecte. Pues yo la oigo cuando me llama y me dice, yo estoy harta de estar aquí. Ahora yo quiero salir. Ahora yo quiero ir para allá, para Orlando a visitarlo. Cuando no Diana, había pandemia, no quería venir aquí.
Diana, es que es así. Mira, yo no sé cómo tú eres de quererle estar jangueando todo el tiempo, qué sé yo. Yo soy un tipo casero, pero yo no puedo estar todo el tiempo en mi casa. O sea, tú me ves que yo me invento siempre algo con mi familia, nos vamos para yo no sé dónde carajo y vamos a pasear y nos montamos en el carro y vamos para tal sitio, que si la playa, que si un parque, que si qué sé yo. Nosotros hacemos cualquier mierda que sea salir de aquí, ¿tú me entiendes?
Pero es que yo también soy como tú, yo soy casera, pero por ejemplo, a mí me encanta ir a las tiendas. Cuando yo puedo ir un fin de semana, yo arranco, voy a las tiendas, busco, quiero cambiar estas cortinas. Ya ni eso. Entonces me he visto mirando Amazon todos los días como si fuese...
Tú y 35 millones de personas más.
Buscando qué gastar. Albert, Diana, ¿qué es eso?
eBay y Amazon han roto récords de venta en esta pandemia.
Horrible, horrible.
De hecho, Amazon Prime ya no garantiza que te llegue al segundo día o al tercer día por la demanda, hija de puta, que hay.
O sea, que aquí el único que en realidad le han subido las acciones es a Amazon. Bueno, tan sí. Es así que yo estaba chequeando, yo en vez de tener 401k tengo anualidades. Yo estaba a punto de llamar a mi agente y decirle, pon todas, los intereses de... que sea para el lado de perdóname, así no se dice, el nombre es, ay Dios mío, ayúdame Albert, que se me fue de la mente.
¿Qué tú quieres decir, coño? No sé.
Espérate, llévame recio, no me lleves recio. Ay Dios mío, acciones. Ponme todas las acciones para Amazon, para que tú veas cómo va a subir esas anualidades de una manera brutal. Pero...
Bueno, yo te voy a decir, yo tengo una aplicación que se la recomiendo a todo el que esté escuchando, está muy buena. Es una aplicación que se llama Public, como público en inglés. Uh-huh. Entonces, es una aplicación gratuita que te permite comprar acciones, hacer micro compras de acciones y ganas dinero. Por ejemplo, cuando esta pendeja... Por decirte, para que veas cómo funciona, cuando esta pendeja arrancó, uh-huh, y me hablaron de esa aplicación, yo la bajé, miré todo, ¿verdad? Tenía Netflix, tenía Disney, tenía... Todas las compañías están ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Una microcompra en Netflix ya estaba en 150 pesos una acción. Entonces yo no quería tantear la aplicación así tan grande. Entonces yo cogí y dije, mira, hay unas pequeñas unas oportunidades para poder, qué sé yo, con 20, 25 pesos, comprar una acción, cómo funciona. Entonces ahí yo fui y me dije, déjame irme la parte de deliveries, negocios con delivery como Uber Eats, y todas esas otras compañías.
Okay.
Entonces yo cogí y puse 20 pesos en una de esas compañías. Pa, puse 20 pesos ahí. A los 3 días ya tenía 75. Y yo, Y seguía pasando. Y como la gente estaba desesperada comprando y mandando a buscar comida en todas partes de los Estados Unidos.
Y siguen.
La acción ha estado subiendo a otro nivel. Uh-huh. Y yo me he vuelto loco. Ya yo me salí de ahí, me metí en otro sitio, vendí parte de esas acciones, compré. Entonces, tú empiezas a hacer esto, es tan fácil hacerlo en esa aplicación.
O sea, que tú tienes lo que tiene Nueva York, pero virtual.
Ajá, en el teléfono.
Ajá.
Y no tienes que tener ni un agente ni nada, porque es para que todo el mundo pueda hacer su movimiento. Yo me imagino que ellos lo que hacen es que si tú das 10, aquel da 15, aquel lo otro, se suma todo el mundo y ya tienen un buen monto para poder tirarle el cantazo para que cuando rebote para atrás, pues todo el mundo se moje.
Está
chévere.
Pero hay que sacarlas a tiempo.
Y hay otras aplicaciones que hacen lo mismo, pero que esa me puse a probar y me pagó bien rápido y me puse bien contento. Así que...
Oye, pues la gente que nos está escuchando a través de este podcast deben de tomar oído y tomar en cuenta lo que tú has dicho, porque
sí,
yo mismo yo me voy a bajar, ¿sabes? Yo voy a terminar este podcast bajando eso. Public. Pues tú sabes que tú siempre has sido, fíjate, llegó COVID-19, pero para mí tú siempre has sido un virus. Pero no así de fuerte en esa forma.
No maligno, no maligno.
No maligno, no maligno. Cuéntame... No, espérate, que cuéntame, déjame contarte yo lo que me pasó. Bien. Aprovechando los días en la casa, puse mis muebles en venta, los del Family Room. Pongo, digo, mira, que son los de Sofía Vergara, que sí, qué sé yo qué, a little bit damage, whatever. Pero estaban como nuevos. Pues yo los puse en 350, porque ya me di cuenta que cuando tú pones algo en Marketplace, en Facebook, empieza todo el mundo a escribirte. No sabía que eso sucedía. Llorando, Albert. Bájamele 50 y te hacen un cuento de que porque ella está sola, su esposo la abandonó. Eso es uno de los cuentos. Su esposo la abandonó, que ya tiene los 300, pero no tiene los 50. Otra. ¡Ah! ¿Cuánto me puedes bajar? No te voy a bajar nada. Ah, pues no los quiero, gracias. O sea, es una cosa que yo me quedé, nunca había puesto nada a vender en el Marketplace de Facebook. Y esto fue lo que pasó. Una vez que ya me harté de ver los estúpidos comentarios de la gente en Facebook, en Messenger, más que nada, pues dice mi hija, ponlo en OfferUp. Lo pongo en OfferUp. Ah, sí,
buenísima.
Ah, tan buena. Pues mira, aparece esta única persona que yo no sé si es hombre o mujer con este cuento. Yo quiero esos muebles para mi mamá. Mi mamá no está ahora mismo in town, pero yo te voy a enviar los chavos. Ahora bien, déjame mandarle la foto a mi mamá de los muebles. Manda la foto al otro día. Mi mamá quiere los muebles, pero me quiero comunicar contigo por email. ¿Por qué? Bueno, pues yo lo complací o la complací y nos vamos por email. Albert.
Está raro.
Me escribe el tipo, te voy a enviar el dinero, dame la dirección, te voy a enviar un cheque del banco. Y yo le di la dirección y él envió el cheque. Cuando él me dijo, oye esto. Cuando el cheque llega, él me rápido me pone en el email, ya te envié el cheque, te va a llegar hoy. Lo que sobre deposita, espera que clire y me mandas lo que sobre con la gente de llevar los muebles. Albert, cuando yo veo ese cheque, te le voy a tirar una foto porque yo lo voy a enmarcar. $2,200. ¿Cómo un tipo va a comprar unos muebles en 350 si tienes 2,200 para comprarle a la madre que te parió, hijo de la calceta?
Eso está raro.
¡Qué raro! Oye, pues el cheque vino, pero mira, hasta con un sello así de hologram y todo, que se ve tan y tan real. La cantidad maravillosa, más real se ve. Tiene una dirección, nombre de la compañía, busco el nombre de la compañía. Bingo. Es una casa de $500,000. La compañía está activa y existe con esa dirección. Pero cuando vas al lugar de la casa, es una casa como y corriente. Aunque ahora no hay nada de malo en tú hacer un negocio en tu propia casa. Y sea donde genera tu oficina y todo. Pero viniendo el cheque de la manera que vino, tú dices, no. La casa está en venta. No hay nadie en la casa. No hay nadie. Nadie.
Ya, entonces, no me digas que tú cambiaste ese dinero.
No, si te dice que te acabo de decir que lo enmarqué. Yo le dije, mira, empezó a jorarme por el email. Pero mira, cambia eso, deposita. Le dije, no lo voy a depositar.
Y volví. Yo a esas cosas le tengo un miedo. A mi papá le llegó una vez un sobre con un montón de money orders. Y yo le dije, no cambie ese dinero ni lo deposite tampoco. Tú mandaste a buscar algo, te están pagando algo. Tú vendiste algo, no. Pues olvídate de eso, eso no es tuyo. No, que me llegó a mi dirección, mira, ese es mi nombre. Sí, pero no es tuyo. Tú no hiciste nada para ganarte eso. Y efectivamente, él estaba molesto, quería cambiarlo a su manera. Se puso bien intransigente hasta que salió las noticias que estaban enviando unos money orders y que las personas que cambiaban el money order eran las que iban presas porque estaban haciendo transacción ilícita. Y si algunas personas tenían suerte, iban a ser como que era contactados y demás. Y ahí se asustó y no hizo nada. Pero estaba dispuesto a cambiarse de dinero.
Bueno, pero tú sabes que Tito es clase aparte.
No, papi está pasado.
Pero la cuestión es que yo nunca cambié eso. La persona, ¿sabe lo que me, yo le dije? No, ¿y por qué no me baja? Bueno, ¿por qué no? Pero deposítalo y espera que cliree. Que cliree, que tú sabes que muchas veces el banco viene y te clirea ese dinero. Pasan 10 días y te dicen, el cheque rebotó. Y tú tienes que devolver todo ese dinero. Pero lo que te tumbaron, porque te llevaste también los muebles. Lesna, ¿eh? Yo le dije, mi esposo, que no tengo ninguno, mi esposo dijo que no. Que no. Que no te los va a vender ni se va a depositar el dinero.
Y mi esposo, Don Clitoris.
Ajá. Yo le dije, y mi esposo abusa. Mi esposo abusa. Así que lo siento mucho. Cosas que me pasan. Yo digo que desde que llegué de Europa, eso ha sido como que yo soy un blanco. O no sé. Si es que la gente dice, mujer, ah, pues espérate, déjame ver cómo puedo manipular de esta manera. Pero ya tú sabes que yo he aprendido a bregar con lo que es lo cibernético y también, qué bueno. Pues que nadie esté exento de que lo cojan de estúpido, pero es que me estuvo tan raro, nada, el cheque lo tengo ahí, él me dijo que se lo enviara para atrás y yo le dije, siéntate aquí, papotito.
Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar con algo que quiero hablar contigo sobre entretenimiento en las redes sociales. Oye, y hablando un poquito sobre las cosas que están pasando en el internet y en las redes sociales para entretenimiento, Diana, me estabas hablando de que te has vuelto adicta al TikTok, la aplicación de la nueva aplicación de los adolescentes en el 2020.
Sí, pero mira, es tan divertida, yo me río muchísimo por las ocurrencias, no solamente de adolescentes, hay también adultos, pero aquí hay algo bien curioso, y es que la realidad es para, lo más que se meten ahí son jóvenes, mis hijos me vieron a mí oyendo y se acercaron, tú sabes, de manera distinta, uno primero y el otro más adelante, un par de días después, y me dicen, o sea, tú sabes cómo es mi hija de cruel. Ah, pero tú estás bien vieja para estar escuchando esa vaina, mami. ¿Qué tú haces metí en TikTok? Allá fui y le tocó la puerta a mi hijo. Mira, mami está escuchando y viendo TikTok. Allá empezaron a reírse y yo dije, ah, pendejo los dos. Bueno, pasaron un par de días, entra Welly por ahí de haber llegado del trabajo y me ve mirando TikTok. También me dijo.
Bueno, yo bajé esa aplicación, yo abrí una cuenta, grabé un video, me vi y dije,
no.
Coño, paré con un pedófilo y lo apagué. Realmente me
¿pero por qué? Tú no pareces.
Ni la seguí trabajando. No me gustó cómo me sentía ahí, como que estaba hablando de una audiencia muy joven.
Pero es que hay personas adultas ahí. Y no les ha importado nada. Claro, son más los adultos, son más los jóvenes que los adultos. Dominan los
realmente
los
la vuelta es para teenagers. Si exacto. Tú te pones a navegar bastante, a nivel anglosajón, la vuelta es bien teenager. A nivel latina, estoy notando que hay mucha gente hispano, figuras públicas, me refiero, que están usándola.
J-Lo es una
creo que
no,
están
no se cansa.
Su misma gente de Twitter, su misma gente de Instagram, ¿me sí. entiendes? No están navegando con la audiencia de TikTok, están trayendo su audiencia a TikTok uh-huh. y tienen ese vacilón, pero dudo mucho que chamaquitos gringos que llevan la aplicación al palo estén buscando esas figuras públicas. Es como un niche ahí medio raro que está pasando, porque en Puerto Rico hay muchos también que están haciendo lo mismo, hasta raperos y todo esto están usando esa red social.
Y ahí es que sale mucho también los challenges estos de bailar.
Sí.
Y es increíble.
De hecho, tú sabes que me vamos, bueno, ahorita cuando hablemos de música, te voy a decir algo, porque quiero hablar de Bad Bunny, quiero hablar de a lo que iba era que si no sé si estuviste al tanto de el apogeo bien cabrón que tuvo un rapero que se llama Kevo, que hacía unos live con su fanática y sus fanáticos, donde las mujeres se iban a toa en el doble video ese, él arriba y las tipas que él le daba permiso para que entraran en su live chat.
Ajá.
Este, prácticamente raspando en porno ya.
Oye, pero ¿cuánto view tenía? ¿O cuánta gente
de tipo? Como 20, 30, 30 mil. Es como, él empezó a hacer como un show para la gente que está encerrada. Él le empezaba a tirar música y a decirle a la gente que hicieran cosas de diferentes partes de los Estados Unidos o Sudamérica, y se conectaban colombianas, conectaban españolas, se conectaban venezolanas, y todas meneando el fondillo al son de la música que él ponía, y cada vez se iba poniendo un poquito más caliente y más caliente, hasta que ya habían tipas espatarrachas echándose cera caliente.
Ay, el botón del ombligo.
Se formó un crical cibernético a otro nivel.
Pornografía barata.
Fácil. Entonces, ¿qué pasa? En vez de la gente, ¿cómo se llama? Molestarse o qué sé yo, se pegó y Don Miguelo, un rapero dominicano,
ajá,
empezó a hacer exactamente lo mismo. Y ese sí que se fue hardcore. Dejó al boricua enñangotado. El dominicano sí que se
hizo. Sí, ese fue el que hizo un tema con. Este fue el que hizo un video con Pitbull, ¿no? Que
mandó como a 15 mil hombres para el hospital la primera semana con la bolsa pasilla. Una cosa increíble. Yo dije, wow. Entonces, yo dije, la gente está usando cosas como Instagram, TikTok, lo que sea, como para meterse en la casa de las demás personas y entretenerlo. No programa de televisión, no nada muy profesional. Otras personas, ¿me entiendes? Uh-huh, hasta gente que no son artistas, con el cuento de que te voy a enseñar cómo se cocina algo, están haciendo su programa de cocina. La gente lo sintoniza.
Ya, y más se ha concentrado. Esto es un
momento de explosión creativa.
Sí, no, y más se ha concentrado ahora que la gente tiene tanto tiempo en las manos.
Uh-huh.
Entonces, en la casa, porque tengan que estar ahí con esto de la cuarentena, que eso es lo que yo he visto. Y yo digo, a veces yo entro a Messenger para ver mis mensajes y está todo el mundo conectado. Yo sigo bajando y está todo el mundo en verde. Me voy corriendo, me voy. Y no porque sea antisocial, sino porque yo digo, no, espérate, no. No voy.
Yo me quedo bobo como la gente de verdad está consumiendo el internet a niveles ridículos. Y me ha gustado, fíjate, vamos a empezar poco a poco. Me ha gustado los conciertos cibernéticos que han dado.
Ajá.
Creo, en mi humilde opinión, y te voy a decir, he visto a Alejandro Sanz, he visto a Luis Fonsi, he visto a Tito el Bambino,
uh-huh,
que by the way, para mí Tito el Bambino ha sido el mejor que lo ha hecho. Él quizás no tenga la voz, ni tenga, pero hizo una muy buena presentación de un concierto virtual. Lo hizo bien, en su casa, con buen sonido, dirigiéndose al público como si estuviese en una tarima. Nice. De verdad, él se la vivió.
No lo he visto,
y yo, fíjate, me la gocé con el tipo.
Ok.
Porque yo, por ejemplo, cuando estaba viendo a ¿cómo se llama este? Carlos Vives.
Ajá. Uh-huh.
Carlos Vives estaba tirado un mueble ahí en la sala, entonces el nene de él estaba atrás dándole al mueble por una toalla, y como que el tipo no estaba en un concierto. Estábamos viendo, como que fuimos a visitar a tío Carlos, y tío Carlos sacó una guitarra y empezó a cantar ahí como un cabrón.
Tío Carlos tenía par de palo encima.
Sí, bojacho el tipo. Sí, y yo me lo disfruté, pero lo cambié. No terminé de ver el concierto. Como que ya, cuando ya yo vi que mi esposa me estaba hablando de temas de que hay que pagar la luz a mitad de concierto, me di cuenta que ella también se aburrió.
Pues mira, yo no he visto ninguno de los dos. Concierto
no va para ningún lado.
¿Cuál otro más? Cuéntame.
Vi el de Alejandro Sanz, me gustó porque, número uno, pues Alejandro Sanz se cagó en el coronavirus porque estaban todos los músicos y todos juntos en el mismo cuarto. Prácticamente compartiendo una enfermedad entre todos ellos, y usaron instrumentos genuinos, y tú sabes que el tipo canta hasta sin micrófono, es tipo una bestia, y ahí deleitó con muchos de sus éxitos, y cada vez, ¿sabes?, impresionante, cortes de cámara, o sea, había un par de camaritas, estaba bien hecho. Pero también era como, no era como Tito el Bambino, que Tito el Bambino se trepó en una tarima imaginaria. Bueno, Tito en una empezó, viene, canten el coro, no la escucho, para arriba. Y yo, el tipo se volvió loco, señores, bájale las pepas. Pero lo hizo tan bien que parecía que estaba en una tarima. Estas otras personas estaban como que, entren a mi casa, lo vamos a deleitar con canciones que me han hecho popular. Por ejemplo, esta que dice así. Y eso no son conciertos. Entonces, el concierto más cleca, el más cafre, el más porquería, el menos planificado, el que doblando encima de la canción por una mierda, Vico Sí. Anda pa'l carajo, mano. Qué falta de respeto.
¿Qué hizo
Vico? Yo que soy fan del tipo, lo quiero mucho.
Qué de mala.
Pero él prendió un teléfono y empezó a cantar encima, como que había un radio prendido. Dijo, ponle ahí el tema. Y salió el tema sonando y él cantando encima, sin micrófono ni nada. La familia dando vuelta atrás, gente viendo televisión en el fondo. Una leña, Diana.
¿Tú sabes si el que una me leña. Gustó mucho y vi que tuvo una salida increíble de views? Brutal. El de Domingo Quiñones.
¿El de Domingo Quiñones?
El de Domingo Quiñones. Es el único que vi porque en el momento que conecté estaba ahí, me dio curiosidad. Y mentira, me invitaron. Y yo dije, espérate, ¿qué es esto? Cuando veo y entro,
me perdí esa mierda.
Domingo Quiñones, bien brutal. Tú sabes que, pues, el más que canta, le dicen. Pero definitivamente me gustó mucho. Obviamente activó a los salseros en Facebook. Y fue fenomenal la acogida que tuvo Domingo Quiñones. Se veía un poquito arrebatadito, ¿no sabes?
Ni sabía que Domingo Quiñones estaba cantando por ahí.
Pues se veía un poquito arrebatadito, pero estaba ahí, está cool. está cool.
Se dejó pasar. Señores, si ven algo blanco en la nariz, me estaba comiendo una dona.
Sí, sí. O la mayor... Que cuando tú la coges así, se te llega toda la nariz y los labios y toda chiva de bueno, háblame de... vamos a cambiar el tema porque empezamos a joder. Hemos estado hoy tranquilitos, Albert. Esta pandemia bien. Nos ha calmado, a ti y a mí.
Pero porque estamos bien.
No, está súper bien, pero que hoy estamos más... A veces venimos desalvolados.
Sí. Es que ese tiempo... Es que la misma... No te creas, la cuarentena te va como empujando y te va... Como dice mi hermana, te mojonea.
Sí. Cuéntame algo.
Mira.
También
quería hablar
de Bad Bunny.
Bad Bunny.
¿Escuchaste el disco?
Sí, lo escuché. ¿Tú lo escuchaste?
Ya yo lo bajé y todo.
Qué mierda la de Don Omar, Diana.
Ah, pero tú dices este otro que hizo ahora, porque primero salió este...
Ah, no, el primero está cabrón.
Sí, está cabrón Sergio, está sí. Cabrón Sergio, está esa canción, ven, esa sí. Canción no, me activa, yo sé una cosa. No,
a mí ese disco me gustó.
A mí también.
Tengo que admitirlo, que me gustó.
Y dirán que estamos locos, este... Albert, pero el tipo tiene su estilo y hay que respetarlo. Y lo bueno es
no,
que...
No, mana, con el estilo que tiene, él le ha enseñado al género que no hay que hacer lo mismo, puñeta.
Exactamente, eso pienso.
¿Me entiendes? El tipo está haciendo algo diferente.
Uh-huh. Definitivo.
Es más, ahí no le... Mira... Sin malas palabras, también hubiese estado así de pegado, para que sepa. Porque es la diferencia que el tipo está haciendo.
Vamos a... Yo quiero que tú... A mí me encanta cuando hablamos de música. Tú tienes una visión, yo tengo otra, que casi siempre congeniamos en lo mismo. Pero, en este último disco que se llama Las que no iban a salir. Para que la gente entienda, porque no todo el mundo escucha o le interesa saber lo de Bad Bunny. Pero si escuchan el podcast para que entiendan. Pues esto es algo que no iba a salir. Canciones que estaban, parece que debajo del tapete de su escritorio y él dijo, las voy a sacar. Y mencionas a Don Omar.
Ajá. Hay un tema. Para mí ese disco se lo comió Nicky Jam.
El único tema. El de Yandel está bonito, está suave.
El de Yandel me gustó también porque el tema está cómico. O sea, él quiere mucho a la jeva, pero la jeva jode, pelea bastante.
Exacto.
Y él me gustó, me hizo reír, me sentí que era el Yandel que me gusta siempre. No sé, tenía una vibra bien positiva. Creo que es uno de los temas que va a sonar bastante. No me malentienda cuando digo que el que se la comió fue Nicky.
Oye, sí,
lo
que pienso definitivo.
Es que en todo el disco hay uno que resalta más, y para mí ese es Nicky, porque Nicky... Maná,
se
trajo
fue
el underground.
El flow de
underground.
Ahí mismo, carajo. Es que sí, él me cuando yo escuché el tema con Nicky, me transportó. Es más, te voy a decir un poquito más, a ver si tú y yo la volvemos a pegar en cuestión de pensamiento. En ese tema, donde está Nicky Jam y él, Bad Bunny trata de irse al estilo underground de los años de los 90-2000 y no sí. pudo, no se no, pudo. No le llegaba, y sin quitarle ni restarle que la montó también con el pero trató de asemejarse de alguna manera en ese estilo underground a Nicky, y oye, Nicky tuvo su tiempo bien glorioso cuando era el underground, que empezó con Daddy Yankee, obviamente, y es un flow que él cambió cuando renace, pero definitivamente... Cacho,
no, pero mana, ¿sabes lo que pasa? Que Bad Bunny se dio cuenta tarde que el invitado era muy fuerte.
Demasiado por encima de los candules. Sí. Y definitivo, vuelvo y te digo, él entró en el flow de underground que lo dejó atrás, y se nota bien, es bien evidente cuando Bad Bunny trata de llevar el ritmo underground de antes, y tú dices, se va a ahogar, le va a dar COVID. Porque No.
Nicky empieza cantando, y que si de momento Nicky se dice, a ver, cae el micrófono, saquen a este cabrón que me voy a caer con esto. Se jodió.
Definitivo, ya yo estoy 100%
contigo. Yo me quedé con ganas, esa canción se acaba y yo me quedé, ¡ah, qué mierda, coño! Ya,
ese es el tema que definitivamente define ese disco. El de Don Omar, sí. Yo no sé qué está pasando con Don Omar, este tipo... Me recuerdo cuando escuché este tema, me vino a la mente cuando se empeñó en hacer una colaboración con Ozuna, y Ozuna dijo, ha sido uno de mis cantantes favoritos dentro del género, su fan, y no quiero cantar con él. ¿Qué está pasando con...? ¿Qué es lo que está pasando con Don Omar? Óyeme, tú sabes la opinión que yo tengo de Don Omar, que Don Omar tiene voz para lo que le dé la gana, porque... Definitivamente él tiene una voz preciosa, independiente.
Yo creo que
él
está loco.
¿Tú crees? Yo creo que él es bipolar.
Don Omar le pasó algo y se volvió loquito.
¿No fue el divorcio de Jackie?
Él es como, yo no sé si fue el divorcio de Jackie, pero mira, Don Omar tiene un espectro que él jala, ¿verdad? Con él, jala con él donde quiera que él va. Y él tiene un espectro de que yo soy esta jodienda del reggaetón. Y todo tiene que ser a mi manera, y yo soy el que sabe hacer las cosas, yo soy el que tiene el toque de Midas. Y está quedando bien pendejo, porque todo lo que está dando no se está pegando, todo lo que está haciendo con mucho ruido, no, nadie lo está sonando.
Será precisamente por esa arrogancia, porque es que le ha mostrado cierta arrogancia.
Como algo pasa que no encaja de nuevo, no está encajando, y cuando se puso a tirarle a los traperos, para hacer ruido y que otra vez la gente hablara de Don Omar y qué sé yo. Eso fue lo peor que él hizo, porque el género que está subiendo era ese. Los fanáticos nuevos son esos. Los que no conocen a Don Omar están conociendo el trap primero. Y él se cagó en el trap, y ya es decirle a la nueva generación, no me escuchen.
Exacto.
Se jodió.
Así lo veo yo. Porque qué sé yo, un tipo tan talentoso y que la nueva generación no quiera colaborar como hacen con Dario. O sea, para estos chamacos nuevos que están bien pegados, como es Ozuna, como es Bad Bunny, y hay dos o tres más por ahí que ahora mismo no recuerdo el nombre, que están bien pegados. Tú los escuchas todo el tiempo. ¿Y qué pasa?
Diana, pero es que Bad Bunny... O sea, déjame explicarte una cosa. Bad Bunny es un fenómeno. Y te voy a decir esto y va a sonar fuerte, porque tú sabes que Daddy Yankee es el líder de esta generación de reggaetón. Uh-huh. Pero a donde ha llegado Bad Bunny, a la velocidad que ha llegado y cómo ha llegado, ni Daddy Yankee lo ha logrado. O sea, ahora mismo este tipo es la cara de la portada de la revista Rolling Stone.
Con esa cara de pellizcatranca que tiene, men.
sea, ¿qué otro? O sea, ¿quién? Yo, porque ni yo no creo que Residente haya salido una portada de Rolling Stone.
No,
con 28 Grammy encima.
No. Pero este tipo... sí es, diste la palabra correcta, la dijiste, fenómeno, porque cuando este tipo se pegó, no tenía ni un álbum.
Ni un álbum.
Ni un álbum tenía. O sea, no y tenía nada. Coliseo. Y llenó un coliseo. Y tenía colaboraciones hasta con los raperos más sobresalientes del género hip hop aquí en Estados Unidos. Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces,
y un año antes era un bagel.
Exacto. Y una ahora
historia bien loca
está
para el
cabrón serio. Está cabrón serio. Es que, y él, yo no sé, mira, mi mamá, que vuelvo y le la traigo a colación, porque es que de ella yo aprendo y aprendo de mis hijos, y me encanta ver las dos partes a diferentes tiempos, ¿no? Y una de las cosas que me dejó en shock los otros días, yo le dije, mami, te voy a poner, porque solo vi en TikTok, si tu novio no te mama el culo, por eso. Para eso que no mames, baja para casa que yo te la boto. Mira, en TikTok ponen eso porque para ver la reacción de los padres. Y yo le canto esa mami, sí. Y me dijo, tranquila, serena. ¿Cuál es el problema? Pues ese es tu estilo. Ese es su estilo. Y escuchar a mi mamá defender la música de Bad Bunny ha sido para mí un shock. O sea,
es como que ya pasó la prueba de fuego ahí.
Sí, ella me dijo, yo entiendo que es muy fuerte a veces, pero hay que entender que ese es su estilo. Él la monta, él la monta. Y hablándome de esa manera, yo digo, no me digas que tú estás bajando la música de Bad Bunny, mami. Y si fuera así, ¿qué? Me dijo. Y definitivo, el tipo está a otro nivel. El tipo está a otro nivel y la gente dirá que es sucio o que vulgar. Pero señores, en el trasfondo de esa música es lo que se está viviendo. Si usted tiene adolescente en su casa y cree que está siguiendo la norma que usted impuso, usted está bien jodido. Porque no hace...
dice que cree que él es gay. ¿Tú crees?
No, mi hija me dice que él es bisexual.
Cae lo mismo.
Es lo mismo. Bueno, no lo mismo. O sea, es lo mismo, tira para aquí, tira para allá. Él no se ha definido, pero fíjate, el video este de... que es como que un tributo medio subliminal a Alexa, este transgénero era, o transsexual.
Sí, la canción esa de Yo Perreo Sola.
Yo Perreo Sola. Ese video me dejó a mí en shock. Ahora bien, él rompió los esquemas, porque aquí él se atrevió a hacer algo que ningún reggaetonero, ninguno, hubiera hecho. Y tú lo sabes, porque el mismo Anuel le tiró y después borró todo lo que hizo en las redes sociales. Así que él sigue sentando un precedente cada vez que hace algo diferente. Imagínate, a 200 millas en un jet ski. Eso es para decapitarte con el viento. A 200 millas.
La canción más mierda, o sea, la composición más mierda.
Sí, definitivamente.
Oye, y hablando de raperos que marcan un statement, ¿y Tekashi?
No sé quién es ese,
Alvin. ¿No sabes quién es Tekashi?
No, cántame algo, a lo mejor sí me dice, yo sé no, más o 69, menos.
69, Tekashi, un dominicano de Nueva York que... yo te voy a decir quién es y tú te vas a dar cuenta por esto. Hubo un montón de memes. Ajá. Que arroparon el internet, donde el tipo estaba choteando a todo el que veía. Era el chota número uno del género. Estaba así la foto del estrado, el meme tenía la foto de él en el estrado, así como un morenito con unas trenzas, uh-huh. Y señalaba para el frente, y todo lo que decía eran choteadera de qué sé yo.
Choteando a la gente, tirándolos al medio.
Choteando a todo el mundo, porque el tipo lo metieron preso por un montón de cosas, ¿verdad? Cargos criminales. Uh-huh. Y el tipo cogió y sacó esa lengua y cantó como un canario. Tiró al medio a más de 32 personas. Y entonces salió de la cárcel el tipo. Uh-huh. Por chota. Entonces hace unos días sacó hizo un live libre. Y en los primeros 15 minutos se trepó a 2 millones de personas viendo lo que estaba haciendo el tipo live. Y tiró un video. Y el video en un día se trepó a 40 millones de views. Y el tipo en el video está diciendo que él choteó, que él es una rata. De hecho, sabía que una máscara de ratón y todo el tipo en el video. enseña el grillete y dice, me importa un carajo, ¿qué vas a hacerme? Mátenme si quieren, soy un chota bien cabrón.
¿En esa? Pero, Albert, ¿y a ti te gusta ese tipo? ¿Cómo canta?
No, te digo que no, pensaba que sabías de él.
No sabía nada.
Pues le preguntaron a Nicky Jam y Nicky Jam dijo, lo único que yo voy a decirles sobre este tema es que estamos en otro tiempo. Porque hace 10 años atrás, una persona hace eso mismo.
Bueno, tú sabes la guerra que había, la tiradera.
No viviría
que había
para contar.
Uh-huh. La tiradera era muerte en la calle.
Es otro mercado, otro público, uh-huh. Otro tiempo. Dijo, no voy a opinar más nada. Pero está cabrón, Diana, un tipo que hizo eso y la un tipo que prácticamente el tipo trabajaba para un bichote y era era una cosa bien exagerada y de pronto el tipo tiró a todo el mundo en medio para no coger cárcel y lo dice públicamente y graba una canción y lo dice. No. Hasta Tempo creo que déjame chequear en el internet porque Tempo yo creo que tiró algo. Voy a buscar aquí en el Instagram.
Tempo se murió. Yo creo. A mí no me gusta Cosculluela, es el que a mí no me gusta. No sé, no me gusta. Su tono de voz me es estridente. No lo soporto. No sé por qué.
Porque, bueno, pero es que Coscu lleva tiempito apagado.
Sí, pero te digo que a veces lo escucho una vez más que otra por ahí en la radio que lo ponen. Y yo digo, ¿es verdad que este tipo están tocando música? Es que no me gusta, de verdad, no me gusta.
Ok, mira, Tempo puso en su Instagram, estoy viendo la foto, puso un ratón con los tatuajes de Tekashi en la cara. Uh-huh. Y puso una pregunta que dice, Tempo, ¿qué tú hubieses hecho si caes preso? Te quieren matar, se te quedan con todo y hasta te clavan la mujer. Entonces él mismo sigue escribiendo. Pues te contesto, me pasaron todas las anteriores. Le hice 11 años y 6 meses y no choteé, cabrones. Soy leyenda. Este es el nuevo hashtag, siempre Tempo, nunca Tekashi.
Oh, pero Tempo pero Tempo
prácticamente está diciendo que este tipo hay que bajarle el dedo.
Sí, pero ¿sabes una cosa? Que también él coge pon. Él coge pon ahí porque está apagadito, como tú dices. Es que todo tiene como que su truco.
Y después puso la foto de los negritos con el ataúd.
Oye, pero el Tekashi ese puede ser que lo velen después. ¿Tú sabes cómo es esto?
No, y el tipo anda, dicen que va para comprar leche y tiene 32 guardaespaldas alrededor.
¿Es verdad? ¿Y con qué lo paga? ¿Con el cheque de YouTube?
No, pues sí, ese tipo se hizo millonario cejado. O sea, hizo más millones. Es un caso insólito, el caso de Tekashi.
Aquí lo estoy viendo foto. Dios mío, pero eso
tiene tatuajes en toda la cara.
Y los el dientes,
número,
qué feo.
Tiene 69 dientes. Tatuajes en el cuerpo que tienen el número 69.
Dios mío, pero qué feo es Tekashi. Y Tekashi es una marca de un casco, de un helmet de esto de motocicleta. Fíjate, de ahí sacó el nombre. Es un nombre chino.
¿Verdad? Yo ni sé dónde sacó. Yo sé que se llama Tekashi 69.
Pero es feíto, tiene 69 en la cabeza, una telaraña en el cuello de tatú. Ah, feo para la foto y arrugado para el video. ¿Y qué tienen los dientes, Albert?
Carie.
Mazamorra. Bueno, de verdad que tú te ibas a ir a... mira, y hasta encontré una foto de Donald Trump con el mismo look de Tekashi.
Diablo, así de malo es ese tipo.
Y Tekashi no, viene de Teco, ¿verdad? De para él quizás es Tecato. ¿Era por
no
eso?
Sé. Yo no sé de dónde viene Tekashi.
Wow. Pues eso es lo que pero tenemos en música.
El tipo está al garete.
Y tú sabes una de las cosas que me llamó mucho la atención. Yo no había visto, sé que lo pusieron hace mucho tiempo en YouTube. Yo rara vez veo YouTube en términos de sentarme a ver una serie. Y sé que habían dado en YouTube la de Nicky Jam. Pero la vi ahora en Netflix y quedé impresionadísima. No sabía muchas cosas de ello. Sobre todo de él. Y me gustó
la
mucho.
¿La serie del ganador?
Sí, este, sí, el no es el, sí, el ganador, porque no es el perdedor ya. Este, sí, el ganador.
Pero ven acá, ¿tú no habías visto eso?
No, vuelvo y te digo que yo sabía que estaba en YouTube, pero aunque yo tengo la manera de verla en la televisión, con el YouTube, la aplicación, dije, no, yo espero que llegue a Netflix. Mira, llegó a Netflix y la vi en Netflix. Yep. Me gustó ya, muchísimo.
Hecho, esa serie cuando salió yo la pude ver. Yo la vi en Netflix también, pero fue que yo tengo un VNC que me ayuda a ver lo bloqueado. Y yo lo vi ahí. Y, mano, a mí me encantó esa serie, mano.
El mano de la trampa le llaman a este. El hermano de la trampa.
Se curó cingando en ese. ¿Eh?
¿Quién?
¿De aquí el rapero que hizo de Nicky Jam cuando era joven?
Ajá, ¿quién es ese muchacho?
Dalquiel, mi amor, el rapero.
Ah, que yo te atrino a eso porque, oye, llévame suave, Alben, ¿ok? Bad Bunny es Bad Bunny, pero los demás no es historia, todavía no es historia, no sé quiénes son. Uno que otro, este, que mi hija me dice, mire, este es fulano, pero no recuerdo los nombres, no los recuerdo, de verdad que sí. Así que, este, mucho sé, mucho sé.
Y para cerrar, hay que hablar del lanzamiento que hice de los éxitos de Rodrigo Collera, Dian.
Que yo los he puesto
disponibles en todas las plataformas. Si usted ya está suscrito en Spotify, usted lo escucha ahí, búsquelo y escúchelo, que no hay ni que pagar para escucharlo, porque ya está suscrito. Igual para la gente que está en Apple Music, para la gente que está en Amazon Prime Music, entonces la gente que ya tiene su servicio.
Ajá.
Busque lo mejor de Rodrigo Collera, escríbalo a sí mismo, lo mejor de Rodrigo Collera. Está en Google Play, está en iTunes, está en todas partes, en todas las plataformas. Es prácticamente contestándole a toda esa gente que siempre me estuvo, ¿verdad?, preguntando por las redes sociales, que dónde podía escuchar las canciones del Vago, que dónde podía escuchar las canciones de Rodrigo y todo eso, pues... Hicimos un escogido, hicimos un EP de 19 temas, algo así, de casi 18, 19 temas.
Ajá.
Incluyendo la canción del Vago como bonus track. Y usted puede escucharla y se puede, de verdad que están hechas para hacerte reír. Usted escucha esos temas, está aquellos clásicos de No es lo mismo, que la gente siempre le encantó mucho. Está... aquella canción de Se me acabó el papel. Hay un montón de temas brutales. Y es cuestión de darle la oportunidad y escucharlo. Y si usted no sabe de quién yo estoy hablando, señores, esto es un personaje que se hizo hace muchos años cuando estábamos en Diana y yo trabajando, laborando para un programa mañanero que arropó la Florida Central y la costa este de los Estados Unidos. Y ese personaje era uno de los que estaba bien pegado al lado de otros personajes que yo también
Bernie, ¿tú sabes que extrañó a Bernie? Bernie, yo le extrañaba mucho. ¿Qué mucho me gustaba ese personaje? Bueno, me gustaban todos.
Tengo un par de cosas de Bernie. Voy a ver si yo puedo hacer una compilación de otros personajes que aunque no canten, también se pueda publicar lo mejor de los personajes. Tanto Yello como Bernie, como todo el mundo que yo pueda encontrar por ahí para poder ponerlo... que se pueda hacer de la mejor manera legalmente posible, porque uh-huh.
Sí,
de hecho yo quería poner la balada que había hecho de Dale Don Dale y no pude por problemas de ustedes, conflictos de autor y todo eso.
La de Tego, me acuerdo de la de Tego.
Sí,
¿tú
sí,
te acuerdas aquella balada? Dale más su cama para la que se
de hecho ama. Puede hasta en YouTube. Si usted busca en YouTube lo mejor de Rodrigo Collera, también están todos los temas que están en el EP.
Yep.
Porque la misma distribuidora los puso también en YouTube. Así que meta mano, escúchelo y ríase, que son para eso, son de buena vibra, son para vacilar, doble sentido, mucho vacilón. Son recuerdos para Diana y para mí, pero tal vez son nuevos para ti, que estás escuchando ahora, no sabía. Si eres de los que nos has seguido desde toda la trayectoria, pues vete para que te cure, porque te vas a reír, te va a traer el recuerdo todas esas canciones.
Se va a remontar esa época de la bulla, ¿no?
Que esa es la idea, mano, un regalito ahí que logramos hacer gracias a la ayuda del hijo de Vico C. Sugar, que no me dijo cómo poder hacerlo así, poder tirarlo a las plataformas y todo eso. Me
ah, qué bien.
Ojo cerrado, humilde por demás el chamaquito.
Qué chévere, qué bien. Qué
y
bien.
Nada, contento con eso, corriendo por ahí como la espuma. Así que nada, quería decírselo porque estaba esperando que estuviera ya en todas las plataformas y ya me llegó un correo electrónico para decirte la verdad, me llegó hace 2 días que ya estaba corriendo en todas partes. Creo que está hasta en Pandora y en TikTok también. O sea, puedes buscar, para hacer video con esa música de Rodrigo, puedes buscar también que si usted quiere hacer uno de los retos con esa música, le aconsejo que ponga Pancake y la ponga y haga un reto, a ver cómo baila con esa música.
Pues qué chévere.
Pero bueno, Diana, llegamos al final. De verdad, fue un placer. Vamos a tener que buscar la forma de hacer esto otra vez semanalmente, Diana, para volver a coger el piso. Ya
sí,
después
sí,
de que
sí, no,
a trabajar, pues ya.
Y después de haber descubierto América con este equipo ahora, que metí la mano en ese botón.
¡Oh,
y
María!
He estado hoy con un flow.
Una chulería.
Gracias a ti por compartir este ratito conmigo y ojalá que este podcast pandémico le guste a todos esos podcateros, como dicen, podcateros, que nos escuchan y nos siguen en el hackeo, ¿vale?
Gracias, Diana, gracias a todos ustedes. Recuerden, riega la voz, diga a todo el mundo dónde es que estamos parados. Dígale que busque elhackeo.com y ahí puede escuchar todos los episodios. Somos un podcast que está disponible en todas partes también. Búsquenos, que estamos disponibles en todos los players de podcast. Todos los que... El que usted esté usando, usted pone ahí el hackeo y va a aparecer este podcast que no tiene sentido, pero está tremendo. Así que, meta mano. Oye, Diana, redes sociales, si tú quieres que la gente te siga en las redes sociales.
Claro que sí, en Instagram, Facebook me encuentra como Diana Raquel, Diana Raquel Cordero. También en Twitter, me encuentra en Pinterest, me encuentra en TikTok, me encuentra en todos lados, Diana Raquel.
@ Albert King con 2 N en todas partes. Y ahí estamos. Este es el hackeo. Gracias por este ratito. Nos vemos la semana que viene.
¿Estás seguro? Producciones Albert King.